prendí la radio como en un ritual pagano, misterioso y futbolero. Crucé los dedos una vez más por los colores de mi amor. Entró mi cuadro, hoy salió.
Señoras, señores, estamos en 2030. Tengan ustedes buenos días. ¿Qué tal, Marichal? ¿Cómo anda?
Buenas y filosóficas mañanas, Canalda.
Pero no mate el misterio. ¿Qué tal, Soba? ¿Cómo anda?
Bien, muy bien.
¿Todo bien?
Bien, yo no estoy ni filosófico ni nada, reflexivo capaz.
¿Usted está abogado por los exámenes?
Sí, por suerte terminando ya. Me queda la última entrega. En realidad no fueron muchos exámenes, sino que trabajos, que es peor todavía. Entregas, obligatorios, esas cosas que llevan más tiempo que el examen. Ajá. Porque al examen uno va rifado, ya sabemos. Pero el trabajo hay que hacerlo, no queda otro.
¿Y después de esto se va a dedicar a pleno 2030 otra vez?
Sí, previo a dedicarme a pleno me voy a tomar unas pequeñas vacaciones y después sí,
¿vacaciones?
A pleno. Igual siempre me lo dedico a pleno 2030.
Está bien.
Depende de lo que usted defina como pleno.
Sí, sí, está
bien. Yo pleno le llamo al de la ruleta, por ejemplo, en el casino.
Yo me olvido de eso, usted tiene otra formación también.
Claro, usted me dice pleno y yo asocio con el casino.
Acá hay un montón de gente que tiene como actividades y vocaciones múltiples. ¿Tendrá algo que ver un casi contador, el 82,23% contador, así de preciso? Un casi contador que hace muchos años está persiguiendo el dinero negro y el dinero sucio con un filósofo.
En la primera instancia me parece que no. O sea, salvo que ocurra el cisne negro, ¿no? Como se dice, hay un libro de filosofía que habla sobre eso. Pero salvo que ocurra el caso que inesperado, ¿no? Pero a mí me dicen un contador y yo creo que la contaduría está en un lado y la filosofía está en el polo opuesto de la Tierra, ¿no? Pero
¿le parece incompatible que alguien que quemó sus pestañas en un momento que era complicadísimo recibirse, es ingeniera y después se dedica a la filosofía?
Me parece un poco más cercano, ya no es el polo opuesto, pero sí es, igual está a unos cuantos kilómetros de distancia, pero también apareció, no sé qué pasa. Será Uruguay, ¿eh?
Usted tendría que tener cierta empatía con este tipo de gente.
Usted dice porque yo también soy polifacético.
Sí, usted es apasionado de la epistemología. Se dedicó a la comunicación en parte, luego cambió la informática, sí. En cualquier momento cambia para otra cosa.
Sí, esperan que voy a cambiar. Bueno, eso no sabremos, pero sí, capaz que porque soy mediocre en todas, entonces a lo mejor es la mediocridad, no la que yo elijo irme, sino que me corre directamente la propia materia, ¿no?
Creo que es Rodó el que habla sobre el tema de las vocaciones.
Exacto.
Convendría que Horacio lo releyera. A Rodó, Horacio es uno de los invitados, que usted también. Marcelo Soba, usted, problemas vocacionales, a esta altura no tiene muchos.
Creo que ya los definí, tuve los míos, ¿no? Igual nunca fue tan, tan así amplio el espectro,
tan radical,
¿no? Claro, o sea, lo más afuera de las letras que tuve fue la economía, que dentro de todo es lo más cercano a las letras de los números, ¿no?
Mire usted qué enfoque, si lo escucha un economista, qué enojado puede quedarse.
No sé, si se está dedicando a la política puede ser que tome el discurso incluso.
Pero además en su vida laboral está más cerca de un contador que de otra cosa.
Sí, sí, bueno, que me perdonen los contadores, ¿no? Porque en realidad el trabajo que yo hago es en la contaduría del casino, pero lo puede hacer cualquiera, la verdad. No hay que ser contador para hacer eso.
Ah, no sé, chiqui, no sé. ¿Con quién estamos, Marichal?
A pura modestia. Estamos con Lía Berisso y Horacio Bernardo, que ganaron un premio importante en México con un libro que
fueron a buscar el premio en junio, o sea, hace poco tiempo, un 19 Exacto. de junio, en lugar de estar en la fecha patria acá en Uruguay, estaban en México recibiendo un premio.
Y bueno, le cuento un poquito sobre ellos. Lía Berisso es ingeniera electromecánica, licenciada en filosofía y doctorando en filosofía en la UBA, o sea, la Universidad de Buenos Aires.
Permítame, aquí hizo una elección tremenda. Cuando cambia, como ingeniera podría ser una mujer muy rica, pero hizo un voto de pobreza y cambió a la filosofía.
¿Por qué? ¿Por qué hizo ese cambio tan radical?
No, lo que pasa es que yo quería estudiar filosofía cuando era gurisa, cuando tenía 17, 18 años, cuando conocí el mundo. Yo quería estudiar filosofía, pero mi papá me dijo, no vas a heredar gran cosa, vos sos capaz, te vas a recibir de ingeniera sin problemas, estudia ingeniería y dejate de embromar, la facultad de humanidades no es ambiente para vos, recibite de ingeniera y después ves.
¿Se arrepiente de haber estudiado ingeniería?
No, es una formación fantástica, muy sólida. Yo hubiera querido que mis dos hijos fueran ingenieros. Se aprende a pensar, se aprende a organizar, a calcular cosas macro. Tiene un sentido muy abstracto, que son todas habilidades que sirven para la filosofía. Yo empecé haciendo epistemología.
Filosofía de la ciencia.
Filosofía de la ciencia y la tecnología. Y me interesaba mucho la filosofía de la tecnología, pero no había ambiente en el instituto. Y la filosofía política me tiraba, digamos, y terminé haciendo filosofía política. Pero refleja dos vertientes de mi persona que han estado siempre trabadas.
Ahora, la ingeniería le enseñó a pensar. ¿Qué le enseñó la filosofía?
La filosofía me enseñó que uno sabe mucho menos de lo que se imagina y que los otros tienen mucho que decir. Me enseñó a escuchar.
Bueno, qué importante conclusión.
Pero sí, los ingenieros no escuchan. Me quedo con eso.
Sí, se infiere de lo que dice ella, se infiere eso. Sí,
escucha muy poco.
Bueno, es docente del Departamento de Filosofía de la Práctica en la Facultad de Humanidades.
¿Qué es filosofía de la práctica?
Filosofía de la práctica es ética y filosofía política. Yo además hago filosofía latinoamericana. He sido responsable y corresponsable actualmente con el profesor Yamandú Acosta del curso curricular de filosofía uruguaya y latinoamericana que brinda la facultad.
¿Cuál es el país de América Latina que tiene mayor desarrollo en filosofía?
Eso es difícil. Creo que la Argentina.
Argentina. Ah, por eso está estudiando en Argentina. ¿Su tesis para el doctorado cuál es?
Está vinculada a la filosofía de John Rawls. John Rawls es un norteamericano.
¿Usted tiene un libro sobre eso?
Sí, yo tengo tengo un libro y otro que se llama Libertad, que también roza el tema de Rawls. Ese que anda por ahí es la filosofía de John Rawls explicada a mi hija, con lo que quiero decir que está como para que la lea cualquiera que no sea filósofo, ni mucho menos.
No, no lo conozco el libro, pero el título me parece encantador. Si conozco algo de Rawls, ¿qué? ¿Usted es fanática de Rawls?
No. Yo lo descubrí. Tenía la ventaja de que era un filósofo vivo, que estaba produciendo, que se podía estudiar porque no era una obra vastísima, que se podía estudiar profundamente, que había gente en el medio que lo estudiaba, pero con muchas dudas, yo me entusiasmé con él, y que era concebible como apóstol de la libertad. Yo creo que la falta de libertad fue el problema fundamental de que se hundieran los países socialistas. Yo sigo sustentando el viejo principio de la Revolución Francesa, libertad, igualdad, fraternidad, con acento fundamental en fraternidad. John Rawls es un filósofo de la familia y de la fraternidad. Entonces, lo estudié durante muchos años y lo que pasó después que se murió y lo vincularon con cosas como la renta básica. Yo tengo un libro sobre renta básica también, sí. Que publicó la UDELAR, y hicimos una presentación preciosa en la antesala del Parlamento, y hay un chico, un diputado joven, Alejandro Sánchez, del MPP, que se entusiasmó mucho con el tema. Yo no estoy tan entusiasmada.
Vamos a hablar de eso más adelante en el programa.
Bueno, es autora de numerosos artículos y capítulos en libros, realizó conferencias y ponencias en coloquios, congresos y encuentros nacionales e internacionales, publicó los libros que nombrábamos recién, o sea, La teoría de la justicia de John Rawls, Explicada a mi hija, y otros ensayos de filosofía política e Introducción a la renta básica universal.
Tenemos a alguien también polifacético, para ser elegantes en la expresión.
Sí, nos tenemos que ir al corte, ¿no? Pues, no sé si entiende la indirecta.
Me parece muy apropiado, justo que en este momento. ¿Qué música estábamos escuchando?
Ahora estábamos escuchando Tabaré Cardoso, que es una elección de uno de los invitados del día de hoy. Autores del libro Introducción al pensamiento uruguayo. Horacio Bernardo, ¿por qué eligió Tabaré Cardoso?
Bueno, justamente vinculándolo con el libro, elegí este, entre otros temas que tienen que ver con Uruguay, ¿no? Entonces, un poco Tabaré Cardoso es parte de esa construcción de la nueva uruguayidad, digamos, o más uruguayidad reciente, por ponerle algún nombre, y me parece interesante proponerlo como uno de los cantautores a escuchar.
Está bien, porque hasta ahora tenía la impresión de que era más mexicano que uruguayo.
Estoy ahí, ya sé que no, pero yo estoy ahí. Laray, 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 laralé. Qué linda la madrugada con ese sol trafogué.
Señoras, señores, estamos en 2030, estamos con Marcelo Soba, con Fernando Marichali, como invitados, ¿a quienes tenemos?
A Lía Berizzo y Horacio Bernardo, autores del libro Introducción al pensamiento uruguayo.
Y Lía Berizzo fue quien eligió este tema.
Exacto, Daniel Biglietti, La llamarada.
¿Por qué lo eligió, Lía?
Bueno, creo que, a pesar de todos los pesares, hay una distancia generacional profunda entre Horacio y yo, que nos entendemos muy bien, que trabajamos juntos y dialogamos y llegamos a conclusiones semejantes, interesantes, pero me marca mi generación. La llamarada todavía me emociona profundamente. Cuando elegí las canciones, tuve un rapto de sinceridad y les iba a poner La internacional. Pero duró un segundo. Y el segundo siguiente dije, no voy a espantar a los muchachos de hoy con una cosa así, que habría que explicar mucho por qué.
Porque usted no está, si algo no está vinculada en su carrera o en su cabeza, es al estalinismo.
No, de ninguna manera.
Siempre estuvo muy lejos.
Ni al Partido Comunista, ni a ninguna de esas cosas. Pero La internacional es el himno de los trabajadores, más allá de esas diferencias y de las cosas horribles que pasaron en la Unión Soviética y en otros países socialistas. Pero justamente requeriría una explicación larga.
Totalmente.
Por eso, digamos, bajé las pretensiones.
Y estamos escuchando por ello a Daniel Biglietti, que también está en El Espectador. Estábamos comentando del otro invitado, Horacio Bernardo.
Exacto, él es licenciado en filosofía y escritor, es docente de epistemología en la licenciatura de Ciencias de la Comunicación en la UDELAR.
Mire lo que se perdió a Marichal usted.
¿Cómo se lleva con los alumnos? ¿Se lleva bien?
Divinamente, pero tienen que decir ellos. Yo para mí está muy bien, pero
alumnos despiertos tiene o
sí. El indicador es que si uno da una clase de 9 a 11 de la noche, uh-huh, y a las 11 de la noche queda 75% de la clase o más, es porque estuvo muy bien.
75, porque usted está siendo muy muy severo. Yo creo que estás, el 50% de la clase ya es muchísimo.
No, pero se quedan.
Bueno, puede decir que la clase es buena o que el profesor es muy severo también.
Puede ser también.
Que marca a los que se van.
Claro, que trancó las puertas, ¿no?
También. Porque pasa la lista al final.
Realizó presentaciones y conferencias en Montevideo, Buenos Aires, La Habana, Oaxaca, y Distrito Federal de México. Desarrolla actividades filosóficas en radio y prensa.
¿Qué es eso de desarrollar actividades filosóficas en radio?
Bueno, en este momento no, pero tuve una columna un año y medio, una columna en Radio Diamante, que se titulaba Filosofía y Vida Cotidiana, una columna semanal, y en prensa una columna en Caras y Caretas, que se titulaba Preguntas Filosóficas también. y es bien interesante.
Un intento de acercar a la gente lo que es la filosofía o el pensamiento filosófico.
Sí, y un desafío también, porque explicar estos temas en espacios breves y de un modo claro es más difícil que explicarlo largo y difícil. Por más que después, cuando uno escucha un discurso muy difícil, parece más profundo que uno sencillo, es mucho más complicado hacerlo sencillo que difícil.
No tenga la menor duda que en todos los órdenes de la vida es así.
Bueno, escribió los libros El Hombre Perdido, Esto No Es Una Antología, Filosofía en el Uruguay, Actualidad y Después, Recepción de la Obra de Nietzsche en el Pensamiento Uruguayo y Obstáculos de la Filosofía en el Uruguay.
Y ahora es coautor del libro de Introducción al Pensamiento Uruguayo junto con Lía Perizo.
Exacto. Es casi contador público y trabaja en el BROU como especialista en riesgo de lavados de activos.
Cuidado, cuidado con el dinero que hacen ustedes y que no declaran. Porque hay dos clases, está el dinero negro, digamos, que viene de la delincuencia, de el narcotráfico, de la prostitución, de la trata de blancas, de todo eso, yo qué sé. Y está el dinero sucio, ese que muchos uruguayos pueden tener.
¿Cuál es el dinero sucio?
El dinero, bueno, ese que se evita mostrar para no pagar impuestos.
Mm.
Él persigue todo eso.
Más, bueno,
¿persigue o no persigue?
Es que la evasión fiscal no es un delito precedente en Uruguay, pero en general va a tender a...
Ya les digo.
Internacionalmente va a tender a eso.
Pero, por ejemplo, ¿usted está preocupado por las avionetas que llegan con dinero a Uruguay o no?
Absolutamente.
Absolutamente no, sí.
Absolutamente para ver dónde están.
¿Para
que ¿Por qué me estoy perdiendo? No, no, claro, sí, todo eso es, todo esto, bueno, ahora con el dinero K, digamos. Esto es un tema de mucha actualidad que tiene que ver con el lavado de activos, con la corrupción, que sí es un delito precedente del lavado de activos y que, bueno, que involucra también, o parecería involucrar a Uruguay también.
Una especie de policía de la plata.
Policía financiera.
Y el dinero español también ahora, ¿no?
Español también. Sí, sí.
Sí, igual la industria del software, me parece que ahora todavía no está bajo la lupa, pero dentro de unos años me parece que vamos a marchar.
El software paga con valijas de billetes.
Por eso, no.
Digo, yo eso lo sé por temas de ingeniería. Bueno, es un hecho.
Bueno, pero podemos hablar del tema una hora, por pero bueno. No
sé, bueno, él trabaja ahí, bueno, desde los 15 años.
Sí.
¿Cómo cadete?
Sí, yo entré cuando tenía 15 años. Yo a veces me entero de que si uno tiene menos de 16 y trabaja, es trabajo infantil.
Bueno, por eso.
Yo fui trabajador infantil.
Una denuncia.
Yo tendría que presentar una demanda al Estado por trabajo infantil. Pero en aquel momento existía un cargo que se llamaba meritorio. El nombre, ¿no? Uno lo mira a la distancia, es como extraño. Se llamaba meritorio y entonces, bueno, con 15 años uno podía entrar allí, ¿no? Y ahí entra en Banco República.
Entró claramente por acomodo. Entró por acomodo, claramente.
No, tuve que dar un concurso que... 3.000 postulantes. Así que, y yo salí tercero.
Ya demostraba cierta viveza.
Como visto, sí. Bueno, le gusta viajar, especialmente a México, como dijo bien Canalda.
Sí. Bueno, México tuvo además una estadía como de 2 años, ¿no?
No. Eso fue 4 meses. Cuatro meses, que fue un programa de residencias artísticas para creadores de Iberoamérica. Que es, digamos, lo organiza el Fondo para la Cultura y las Artes de México, en coordinación también con el Centro de Cooperación de España, y bueno, una beca que nucleaba a artistas de distintas disciplinas, entre ellas literatura, y bueno, yo fui a hacer un proyecto literario y bueno, una escritura de un libro de cuentos, y también realicé en ese momento una performance al final de la
fue el que se encerró en un cubo, ¿no?
Sí, porque el tema del, digamos, que nucleaba todos los cuentos de mi proyecto era justamente, era la soledad. Y la soledad y el encierro estaban bastante vinculados a los cuentos que yo estaba escribiendo. Entonces, la performance tenía que ver con, bueno, escribir una historia, una novela corta durante 3 días dentro de un cubo, ante la presencia de otras personas, y cuando las personas iban pasando, digamos, iban saliendo por una impresora los textos que estaban siendo producidos, porque también influía lo que estaba sucediendo en ese momento en el texto que se estaba siendo producido. Y esa novela corta, que se llama Extraordinariamente Solos, esa fue publicada por el Fondo para la Cultura.
Después repitió esa experiencia en Uruguay.
Sí, en el Centro Cultural de España.
Como curiosidad, ¿el cubo era de vidrio?
El cubo no, de acrílico.
¿Transparente?
Transparente, transparente, sí.
O sea, estaba exhibido todo el día.
Sí, no, todo el día no, porque tenía un, digamos, no era una especie de vida ahí adentro. No,
salía para dormir, mira,
que tenía. Yo por mí hubiera quedado, no se podía hacer de ese modo. Pero fue una experiencia muy interesante porque la presión, que es estar produciendo allí como una especie de improvisación permanente. Uh-huh. A mí me dio la pauta de que podía crear cosas que, por ahí, si yo lo hubiera pensado solo en un escritorio, en fin, nunca se me hubieran ocurrido, ¿no? Uh-huh. Creo que el producto fue interesante.
Ahora, era una soledad aparente, ¿no? En el sentido de que en realidad no estaba solo y era el foco de atención.
Claro, pero el tema es que la vitrina sí marcaba una separación. O sea, el contacto con el exterior era el texto, ¿no? O sea, no... Yo no tenía ningún contacto, y es también la idea, ningún contacto con la gente de afuera, ¿no? Nada de saludar ni cosas de esa, era una especie de...
Claro, era visual y nada más.
Exacto, sí,
sí. Le confieso que hace 5 años encerramos a 5 autores en un hotel. A Juan Grompone, a Carlos Maggi, a Luis Nieto y a Susana Cabrera. Les dimos una información básica sobre un tema y les pedimos que durante 3 días escribieran sobre ese tema. Ese era un precioso libro que se llama El tesoro de los Masilotti, en que cada uno hace un enfoque absolutamente diferente al del otro y forma una producción muy entretenida. Así que en aquel momento no conocí esa idea, sin conocer esa idea me parece interesantísima. ¿Con quién estamos?
Estamos con Horacio Bernardo y Lía Berizzo, autores del libro Introducción al Pensamiento Uruguayo.
Y este programa se va en introducción, porque hasta ahora no hemos hablado una palabra del pensamiento uruguayo, aunque mostrar estas cabezas es mostrar un poco el pensamiento uruguayo.
Uh-huh. Hay que ahorrar para no ser pobre, un peón viejo me decía, y al nunca le sobró un cobre para comprarse una alcancía. Mi autoridad es la hermana de vosotros y ella se deja de mi presencia soberana.
Señoras, señores, estamos en 2030. ¿Qué le pasa a este muchacho? ¿Qué tema se elige?
El tema lo elegí yo. La banda lo eligió uno de los invitados del día de hoy, Horacio Bernardo. Yo elegí El día que Artigas se emborrachó. Parece que viene bien con esa beta histórica que tiene el libro.
No, viene bien con una beta iconoclasta que el libro no tiene.
Que el libro para nada tiene, exactamente. Pero bueno, pero nombra Artigas y en el libro también se nombra, así que... Bueno, pero ¿por qué eligió El Cuarteto de Nos?
Porque me pareció interesante como una banda uruguaya actual que representa un poco el descrédito o la desmitificación justamente de mitos uruguayos, ¿no? Y representa también una generación que ya no cree. Como hay una canción que dice, ¿no? Cambié de una, fui tal cosa, fui tal otra, y dice, uno cambias más, vivís cambiando.
Ya no sé qué hacer conmigo.
Ya no sé qué hacer conmigo. O sea, entonces me parece que está bueno como ponerlo como una posible visión actual.
Está bien, condice con el policía del dinero, con el escritor que se encerró en un cubo, sí. Con el casi contador.
Una esquizofrenia total.
Con el filósofo.
Estamos moderno, acá, ¿no?
Los invitamos a Lía Berizzo y Horacio Bernardo para hablar de un libro, Introducción al Pensamiento Uruguayo, que acaba de ser premiado en México con el premio Leopoldo Sea, que es el premio, que yo sepa, el más importante que se da a este tipo de libro de historia de las ideas, y que tiene una competencia bastante importante. Primero, aclaremos que pese a la profesión de ambos, este no es un libro de historia de la filosofía. ¿Qué es este libro, Lía?
Este libro es fundamentalmente un esqueleto histórico y la determinación de ciertos personajes que son históricamente significativos como filósofos en el devenir del ser filosófico nacional. Nosotros creemos que existe una filosofía uruguaya, y esa filosofía uruguaya está fundamentalmente definida por unos pocos autores extremadamente relevantes. Hay muchos autores. Cuando se escribió el proceso intelectual del Uruguay, nos encontrábamos frente a una suerte de guía telefónica donde se ponían tres líneas sobre cada uno. La opción aquí es otra. La opción es resaltar hitos filosóficos, considerando el tema económico, social, cultural, en el cual se desarrolla ese pensamiento, que va marcando el pensamiento de todos los uruguayos de cada época.
Está claro, y ustedes para ello realizaron una especie de división en periodos de la historia uruguaya. ¿Cuáles fueron?
Nosotros tomamos, en primer lugar, un periodo extenso de 1811 a 2011. O sea, también coincide con que el libro sale a propósito de la conmemoración del Bicentenario. Entonces, los periodos, los grandes periodos que tomamos son tienen que ver con problemas, ¿sí?, del Uruguay, y que se vinculan con el pensamiento. O sea, partimos de la base de que el pensamiento filosófico o las ideas filosóficas siempre tienen un vínculo con el contexto en el que surgieron. Entonces, en el siglo XIX marcamos un primer periodo que va hasta la creación del Estado uruguayo, hasta 1828, en el que el problema rector, ¿sí?, del pensamiento filosófico es el de la independencia política.
Ha sido un plumazo, acaba de dilucidar una larga polémica histórica y parlamentaria y partidaria y política en
Bueno,
Uruguay,
sí.
Y hasta la formación del país en 1928. Ya nos fijó la fecha nacional que Uruguay no tiene.
Bueno, tomamos la Convención Preliminar de Paz como fecha allí, marcando, digamos, dos grandes, digamos, la fecha se puede discutir, en fin, pero lo que estamos hablando es de grandes problemas macro que motivan el pensamiento, ¿no? Marcar divisiones. O sea, uno, la creación de un Estado independiente, ¿sí? O el problema, a ver si sí, si no, bueno, cuál es la cuestión política allí que se va a definir, porque no tiene por qué ser la creación de un Estado independiente, pero la emancipación política, digamos, es el primer problema rector, que luego de 1828, así se marca una diferenciación, hasta finales del siglo XIX, hasta principios del siglo XX, va a convertirse a transformarse en otro problema rector, que es el de buscarle un camino o una consolidación a esa república que se crea un poco artificialmente en 1828. Entonces, el periodo, digamos, hasta 1828, el segundo de 1828 hasta 1900, y luego en el siglo XX tomamos tres periodos. El primero, la generación del 900 en un sentido amplio, ¿sí?, de 1900 hasta 1933, en el que nosotros tomamos en cuenta ese Uruguay que se ve en ascenso, en esplendor, hasta la crisis del 29, tomando como referencia fundamentalmente a Rodó y a Abad Ferreira, y también hablando un poco de la influencia de José Valle y Ordóñez. El segundo periodo que tomamos es del 33 hasta el 73-74, en el cual tomamos la generación crítica o la generación de marcha, digamos, también porque las fechas coinciden también con la aparición del semanario Marcha. En el periodo en el cual tomamos como referencia a dos autores, o profundizamos sobre dos autores, que son Arturo Ardao y Mario Zambarino, y luego el pensamiento reciente, del 73 hasta la actualidad, en el cual hacemos foco en el pensamiento de José Luis Revelato. ¿Sí? O sea, entonces, tenemos el 900, en el cual ese país en esplendor, que había resuelto o creía haber sintetizado algunos problemas del siglo XIX, intenta buscar cómo se va a desarrollar a partir de todas esas polémicas del siglo XIX. el segundo periodo de la generación crítica, que luego de la crisis económica, del estancamiento, comienza a preguntarse por qué, qué pasó, por qué esto no sigue creciendo, cuáles son los problemas, y allí el cuestionamiento de los mitos nacionales, la construcción de una nueva visión cultural, pero también política, ¿sí? Y luego la dictadura, que marca un corte, ¿sí?, en los 70, y el pensamiento reciente, que es un intento, un largo intento de recomposición intelectual, que hasta ahora un poco busca su sentido, busca su proyecto.
Primer tema, Artigas, por supuesto, no era un filósofo, sí. Ni siquiera uno se lo puede imaginar como un pensador demasiado profundo.
Nadie pretende presentar a Artigas como filósofo,
pero
sí,
hay dos hombres que están alrededor de él, sí.
Claro. Monterroso y Barreiro son dos personas con gran formación filosófica, cualquiera de los dos, el uno liberal, el otro católico, que influyeron en su pensamiento y contribuyeron grandemente. También los llamados curas de la patria rodeaban a Artigas. Se ha discutido mucho en torno a si Artigas fue católico o no. Cayota tiene un libro interesante.
¿Pero podría ser otra cosa?
No hay pruebas.
¿Pero podría ser otra cosa?
Es casi impensable.
Es casi impensable.
Pero no hay pruebas. Los porteños importantes de esa época eran ateos. Mariano Moreno
por ejemplo.
Claro. Nosotros estudiamos el periodo artiguista como antecedente fundamental del ser uruguayo. Ser uruguayo es ser artiguista, pero Artigas se lo ha usado para las más diversas cosas. Se han declarado artiguistas todos, es decir, los unos y los otros, a lo largo del tiempo. Y parece que ningún grupo uruguayo se atrevería a decir nosotros no somos artiguistas. Entonces hay un fenómeno de creación del mito. Y la creación del mito banaliza los significados. Nosotros vamos a los documentos.
Ustedes se detienen bastante en el documento quizá más importante que se produjo en esa etapa en toda esta parte de América, que son las instrucciones del año 13.
Sí, en las instrucciones del año 13, guiados por Miranda, pero con diferencias al trabajo de Miranda, en el reglamento de tierras de 1815 y en el reglamento de aduanas consiguiente. Y hacemos un análisis de los tres aspectos. Porque las diversas corrientes filosóficas o políticas han hecho hincapié en uno o en otro, y hay que tomar la totalidad.
Barreiro acompaña, pariente además de Artigas, lo acompaña en la primera parte, luego Monterroso, un hombre mucho más radical con formación en la Universidad de Córdoba, acompaña el proceso de radicalización que tiene Artigas en esa etapa también, ¿no?
Sí, que los más infelices sean los más privilegiados. Es indudablemente evangélico, pero no necesariamente tomado del evangelio.
Influencia posiblemente de Monterroso y de toda una cultura española que trabajaba en ese sentido ya.
Sin duda, incluso se habla de la influencia de Suárez, pero no se la puede probar.
Lean, ¿con quién estamos?
Estamos con Lía Berizzo y Horacio Bernardo, autores del libro Introducción al Pensamiento Uruguayo. No tenemos que ir al corte. La forma que tiene de comunicarse la audiencia es mandando mail a 2030@espectador.com.uy, 2000 con letra, 30 con números, y no pueden mandar SMS al 8810. Ya volvemos.
A enredarse con tu voz, a medirse en tus manos y a apoyarse en tu sudor, por araduras muecas pintadas sobre un frágil cartón de silencio y en aliento de murga saldrá. A redoblar, muchachos, esta noche, cada cual sobre su sombra, cada cual sobre su asombro, a redoblar, desterrando, detrás.
enterrando la falsa emoción. La, en beso fugaz, la mascarita de la fe.
2030, señoras y señores. Marcelo Sommer, ¿dice algo a redoblar usted o no le dice nada ya?
¿Y quiere que le sea sincero? Me suena a comité. No le puedo mentir.
Marichal, ¿usted qué le suena?
Yo me uno a Soba, a comité de base, sí. Sí, verdaderamente.
O parlante por 18, por ejemplo, anunciando un paro. Eso es lo que me suena.
Pero yo no llego a tanto.
Me imagino la gente que...
En el exilio milité a la salida de la dictadura. A mí me habla de los compañeros de esa época. Indudablemente, yo pertenezco a la cola de la generación crítica y la generación actual no se ha configurado como generación, no lo logra. Entonces, al no haber una generación como tal, el único filósofo importante es José Luis Revelato, que es un producto importado, producido en el vivero en Italia y trasladado a Uruguay. Es un muchacho extremadamente inteligente, completamente entregado a los demás, un filósofo en serio, pero no logra entrar. Es trosco y es católico. Es una mezcla curiosa.
Sí. Ustedes, por ejemplo, no analizaron el pensamiento filosófico, teológico de Segundo.
No analizamos a Segundo porque consideramos que Segundo es básicamente teológico.
Teología. Bien, estábamos con una cosita de Artigas. Influencia directa de un pensador sobre Artigas, Thomas Paine.
Sí, es la única y además...
constatada, tenía un librito viejo en su mano.
Y además el libro lo recomendó por escrito, diciendo que le enviaba un ejemplar a Andresito.
O sea, el gran agitador y pensador político norteamericano. Hombre que avanzó mucho, además.
Thomas Paine, que reproduce trozos de constituciones norteamericanas y trozos de Jefferson.
Ajá. Esa es la influencia probada directa de un pensador extranjero sobre Artigas. Además de lo que le venirá por Barreiro y Monterroso, naturalmente. Sí. Después del periodo artiguista...
Bueno, nosotros tomamos un periodo amplio, de 1828 al 900, y vamos analizando lo que son distintas corrientes filosóficas que influyen en Uruguay. ¿Sí? Hay una primera influencia, que es la de la filosofía escolástica. Filosofía escolástica viene de la Edad Media, digamos, y también se emparenta mucho con la teología, ¿no? O sea, con esa intención de comprender, ¿sí?, la divinidad, pero también pensar a partir, ¿sí?, de la creencia o de la fe, ¿no? O sea, vincular razón y fe, ¿sí?, es uno de los temas. Uno
el
de los
paradigma sería Tomás de Aquino, eso, ¿verdad?
Exactamente. Exactamente, aunque no es el único, ¿no?
Algo
es
una, de San Agustín.
Es una de las posibilidades, ¿no? Entonces tomamos la escolástica, y luego sobre la segunda mitad del siglo XIX hay una polémica bien interesante que también es recogida y estudiada por Ardao, que es una polémica entre dos corrientes filosóficas, el espiritualismo ecléctico y el positivismo. ¿Sí? Primero aparece el espiritualismo ecléctico y luego el positivismo, que de fondo, y eso también nos interesa marcar en el libro, lo que está marcando son dos visiones o dos modelos sobre los cuales se pensaba construir el país, ¿sí? O sea, el espiritualismo ecléctico, basado fundamentalmente en la obra de Víctor Cousin, ¿sí?, buscando construir las bases conceptuales, las bases morales, ¿sí?, de la república recién formada, y a partir de ello intentar redundar en beneficios prácticos, materiales, en fin, ¿no? O sea, primero partir de esa de ese universo conceptual, por decirlo de un modo simplificado. Y el positivismo, ¿sí?, que aparece sobre la década del 70, de hecho el introductor del positivismo en Uruguay es José Pedro Varela, lo que intenta es partir de una creencia, parte de una creencia en la ciencia, en la evolución, ¿sí? Dos autores importantes que sustentan el positivismo evolucionista, que fue el que influyó en Uruguay, son Charles Darwin y Herbert Spencer, ¿sí? Bueno, lo que va a servir o va a influenciar el positivismo en Uruguay va a ser como base conceptual o modelo ideológico para la modernización del Uruguay, ¿no? Que esa modernización coincide con el periodo militarista, ¿sí? De la década del 70. Entonces, el espiritualismo ecléctico va a estar más atada al patriciado terrateniente tradicional, digamos, del Uruguay y su modelo, su proyecto de país, y el positivismo va a estar más atado a un nuevo sector empresario, ¿sí? Que va a ir ingresando al Uruguay en la década del 60 del siglo XIX y que va a tomar en cuenta que sus necesidades se vienen más con una con un estado moderno, ¿sí? En el cual bueno, se construya ferrocarriles, se avance en medios de comunicación, en tecnología, en fin.
Varela, con una importancia decisiva en la formación de aquel Uruguay, sí. Con influencias tanto de Estados, de pensadores de Estados Unidos como de Sarmiento, ¿verdad?
También, sí, de hecho, o sea, el viaje que coinciden ambos es importante también para Varela y para su pensamiento, ¿no? Y ahí es interesante también de Varela, que es bueno decirlo, es que el hecho de que sus teorías pedagógicas y la influencia que tuvo la aplicación de sus teorías pedagógicas influyó también en la difusión de los mitos nacionales. ¿Sí? Porque si pensamos, ya que hablamos de Artigas, Artigas como héroe, ¿sí? Se consolida como construcción nacional en la época del militarismo, fundamentalmente en la época de Máximo Santos, ¿no? Pero lo que la escuela, digamos, la popularización de la educación, que digamos también fue obra de José Pedro Varela, sirve para divulgar o difundir ese Artigas como mito, ¿sí? En Uruguay, y que esa difusión tenga un canal formal por el cual distribuirse, ¿no?
¿Con quién estamos, Marichal?
Estamos con Lía Berizzo y Horacio Bernardo, autores del libro Introducción al Pensamiento Uruguayo, que ganó el premio Leopoldo Sea.
Y que la gente tiene que quedarse con ganas de leerlo porque el libro está absolutamente agotado.
Sí, está agotado.
Es una edición limitada.
Sí, ahí va. Premium.
Claro, y además recibió este premio.
Y además, sí, tan bueno, sí.
Hizo que la gente saliera desesperada a las librerías a comprarlo y no lo encontrara. Yo hablé con el distribuidor sobre este libro. ¿Qué pasa? ¿Por qué no está? Dijo, no, hace tiempo que ya desapareció. Y esperemos que sea una edición mexicana, probablemente, o si no uruguaya, que aparezca nuevamente en poco tiempo en Uruguay. Estamos hablando sobre, dando grandes pinceladas sobre lo que fue la evolución del pensamiento uruguayo.
Estamos sobre la hora del corte, ah. Sí, le recuerdo a la audiencia la forma de comunicarse, puede mandar SMS al 8810 o si no mail a 2030@espectador.com.uy con críticas, sugerencias o cualquier tipo de halago. Los halagos serán mejor recibidos. Ya volvemos.
El beso fugaz, la mascarita de la fe a redoblar, a redoblar. En medianoche el cabaret despierta, una vez más abre su puerta la ilusión, las luces van descorriendo el misterio, el tenue velo que oculta la emoción. En medianoche el escenario ya está listo, en tres minutos termina otra función, verán lugares que no son de esta tierra, tercos fantasmas saliendo del cajón, un astronauta lejos del mar de la infancia, un torpe equilibrista aprendiendo a perder, un viejo baile en la plaza Viejo Pancho, las rabonas liceales del 70.
Señoras y señores, estamos en 2030. Marcelo Soba, ¿cómo le va llevando esto a usted?
Bien, con muchas ganas de leer el libro, que no pude, la verdad.
Y no lo va a poder leer. Marichal, ¿usted cómo le va llevando?
Qué críptico, yo perfecto, bárbaro. Ahora con mucha música uruguaya, ¿no? Ahora estábamos escuchando a Walter Bordoni. Me parece que falta el músico uruguayo más importante, que ni siquiera lo voy a nombrar porque ya todos sabemos que es Fernando Cabrera. ¿Por qué eligió Walter Bordoni, Horacio Bernardo?
Yo creo que las elecciones acá, ahora que hablamos de lo generacional, también se nota como algunas diferencias, ¿no? A mí Bordoni en primer lugar me gusta, uh-huh. Y en segundo lugar me parece retro, nostálgico y no depresivo. Entonces tiene algo como de entrañable y de cosa que ya fue, uh-huh. Entonces me gusta por eso, ¿no? Por eso lo elegí, o sea, porque eso, digamos, porque es reciente, no es tan veterano, digamos, y representa esas décadas, digamos, nostálgicas que, bueno, no son más, ¿no? Y no son más.
Tiene razón con que no es depresivo, pero a veces me parece como feliz de más Walter Bordoni, no sé por qué, como
es retro, él es retro y es feliz con ser retro. Y está bien, eso lo hace auténtico.
Tenemos que hacer grandes cortes en este programa, porque no vamos a hablar de temas importantísimos si no distribuimos un poco el tiempo. Llegamos al principio del 900, allí tenemos todo el periodo vallista, la prosperidad, la confianza en el país, las reformas sociales, el pensamiento reformista en general. Aparecen dos figuras claves. Una figura es José Enrique Rodó, que ustedes tienen el cuidado de no plantearlo como filósofo. Es un escritor, es un filósofo, es un opinador, es un ensayista, es un literato. Vaya a saber, ustedes no lo dicen. Y Maffarreira, otra figura fundamental en el pensamiento uruguayo. ¿Es filósofo Rodó o no, Horacio?
Nosotros consideramos que es filósofo y es escritor. Son las dos cosas. De hecho, su literatura es una literatura de ideas. O sea, Rodó nunca escribió una novela.
Literatura de ideas, exactamente.
¿No? O sea, y nosotros sí lo consideramos como filósofo y no únicamente como escritor, por dos motivos. En primer lugar, porque consideramos que hay un pensamiento en la obra de Rodó, y en segundo lugar por la influencia que tuvo, ¿no? O sea, es de los pensadores más influyentes uruguayos a nivel iberoamericano, ¿no? O sea, la influencia de Ariel, fundamentalmente.
Ariel escribió en 1901,
en 1900,
y cayó, sí, muy bien en toda Latinoamérica.
Bueno, en toda Latinoamérica no, porque hubo arielistas y antiarielistas, ¿no? Porque a Rodó, bueno, una de las cosas importantes, cabe recordar, de Ariel, es que planteaba, en primer lugar, una crítica fuerte a los Estados Unidos, ¿sí? Pero detrás de eso, también una crítica fuerte a un utilitarismo o un centrarse en lo material.
A Calibán.
Sin considerar los altos ideales, que eso es Ariel, ¿no? O sea, lo que dice Rodó es lo siguiente: Estados Unidos, sobre Estados Unidos él dice, los admiro, pero no los amo. O sea, dice, está bien el progreso económico, el progreso material, pero ojo, porque América Latina no puede seguir ese modelo. América Latina tiene que ser fiel a la latinidad, digamos, o a ese Ariel o a esos altos ideales que tienen que regir el progreso económico.
Conozco gente de la generación de 45 que me lo ha dicho, gente que está viva actualmente, que me ha dicho, por culpa de Rodó nos atrasamos tanto.
Rodó tuvo problemas muy serios con Valle, muy serios, políticos y personales. Eso pesó en la valoración durante un tiempo de Rodó. La valoración de Rodó actual ha mejorado notablemente y va a seguir mejorando en la medida en que el vallismo pasa a pertenecer a nuestra historia.
Recordemos las grandes discusiones entre los vallistas y Rodó, por ejemplo, con el uso del crucifijo, ¿no?
Claro. Exacto.
Liberalismo y jacobinismo. La obra.
Es que hay una cuestión que no quisiera perder de vista o dejar de decir de por qué Rodó tiene chance de resurgir. Y es porque los problemas espirituales que trata Rodó en Ariel y en Motivos de Proteo, ¿sí?, se vuelven a reeditar en esta época. Porque, ¿qué sucede? Rodó, en el 900, llenó un vacío de cierta juventud intelectual latinoamericana que se había quedado. O sea, está muy bien el positivismo, está muy bien el progreso material, pero hay un vacío espiritual que intentaba llenar Rodó. De hecho, Motivos de Proteo si uno lo quiere mirar, digamos, no peyorativamente, pero muy simplificado, tiene algo de autoayuda, ¿sí? Entonces, el hecho de tomar una obra que va a hablar de la vocación, de qué hacer con la, cómo cambiar, ¿no? Pero que además no tiene el vacío que tiene la autoayuda, sino que se vincula con un proyecto político, entonces tiene más chance de no sé qué sucede ahí, que
no me causa mucha gracia, porque es cierto, sí,
uno pero es así, pero es que lo que pasa que parece como si uno estuviera faltando el respeto, pero no, pero hay una cuestión. La autoayuda lo que tiene es lo siguiente: la autoayuda pura lo que dice es que si uno o sea, lo individual es lo importante, pero que no está atado a lo social. Lo que dice Rodó es un perfeccionamiento moral individual que sí está atado a un proyecto político que es el que propone.
Rodó, hombre que entraba y salía de la política, después de Ariel, al poco tiempo se metió de lleno en la política, salió frustrado y salió como molesto. Él no resolvió nunca ese conflicto de la política, la vida del escritor, la vida del político, y se ganó el peor enemigo posible, a Valle. Valle, hombre que, como sabía hacer el bien público, sabía también odiar a sus opositores.
Nadie habla hoy de las denuncias de Rodó por el uso de la cañonera. Pero todos lo sabemos, los viejos lo sabemos. Todo eso pasó. Valle fue un gran gobernante, un gran estadista, y fue. Rodó permanece como filósofo uruguayo de alguna manera hacia adelante.
Curiosamente, Motivo de Proteo, aunque evita hacer un libro político, pero todos los conflictos que él plantea como personales, de la persona, el desarrollo de la personalidad, tienen mucho que ver con la política también,
sí, ¿no?
Con el desarrollo de la sociedad vallista.
Es que lo que él plantea es lo siguiente, o sea, para resumirlo en tres palabras, es el perfeccionamiento moral, ¿por qué es importante? Porque una democracia no puede, o sea, él considera una aristocracia bien, o sea, él cree en una aristocracia bien entendida, o sea, en el gobierno de los mejores, no en el gobierno de los que tienen más dinero, ¿sí? Ese es el ideal de Rodó. Si es posible o no, hay que ver. ¿Cómo puede combinarse una aristocracia con la democracia? Es dándole oportunidades a todos iguales de perfeccionarse. Y bueno, si todos tienen la capacidad de educarse, la posibilidad de educarse y de perfeccionarse, entre aquellos que sean mejores van a surgir aquellos que gobiernen, ¿sí? Que lleven adelante el país. Entonces, ¿por qué el perfeccionamiento individual y moral de los individuos es parte de la educación? Porque es imprescindible para llegar a conocer quiénes son esos mejores que van a ser los que gobiernen mejor el país. Entonces, por eso yo decía, parece, es una especie de autoayuda, porque parecería que va a hablar únicamente del individuo. Pero no, ojo, tanto Motivo de Proteo y su complemento fundamental, que es Ariel, ¿sí? Engarzan en un proyecto social e individual al mismo tiempo.
Estamos con Lía Berisso, Horacio Bernardo, autores del libro Introducción al Pensamiento Uruguayo. Y no nos va a alcanzar el programa.
Descubriendo el misterio, el tenue velo que oculta la emoción. En medianoche el escenario ya está listo. En tres minutos termina otra función.
How many roads must a man walk down before you call him a man?
Bueno, creo que en este tema podemos hacer unanimidad, ¿verdad? Soplando el viento.
Me gusta totalmente.
Mucho. Sí. ¿Quién eligió?
Es una elección de Lía Berisso, una de las invitadas del día de hoy.
Le trae recuerdos muy lindos.
Es una de mis canciones favoritas.
Me parece muy bien. Es el último bloque, no hemos hablado nada de Baferreira, no hemos hablado casi nada de Ardao, no hemos hablado de la generación crítica. Dígame una frase sobre Baferreira. ¿Qué importancia tuvo, Lía?
Baferreira fue el filósofo en una ciudad aldea. El hombre al que se veía pensar. El hombre que representaba ese pensar que era lo superior. Y se lo admiró profundamente. En ese sentido, su magisterio continuo y constante a través de toda la enseñanza fue tal vez más importante que su obra. Ya para 1810 la obra de Baferreira estaba nuclearmente pronta.
1910.
Sí, 1910. Estaba nuclearmente pronta. Pero luego toda esa mar de conferencias, participación escolar, liceal, creación de enseñanza, fue fundamental para el país. La lógica viva la usamos todos. Todos decimos alguna vez, eso es una falsa oposición. Quedó realmente en el imaginario nacional. Y ese es el lugar de Baferreira.
La generación crítica, una de las cosas que ridiculizaba era esa última etapa de Baferreira, donde daba charlas semanales.
Las señoras de zorro que iban a las conferencias porque era un acto culturoso.
Exactamente. Y la generación crítica, en una frase, sintetiza su rol. Sí. Se puede, va, Horacio.
Reconstruir un país en crisis, y reconstruirlo cultural y políticamente. Y nosotros me gustaría decir una frase de cada uno de los filósofos que tomamos, de los dos filósofos que tomamos. O sea, en Erdao, una importancia fundamental del concepto de emancipación, ¿sí? Y particularmente emancipación mental, ¿sí? O sea, de una reconstrucción conceptual, ¿sí? O sea, buscar un nuevo proyecto implica una nueva visión también, y una nueva visión conceptual. Y lo que interesa de Erdao también es que él intenta, a partir de lo coyuntural y a partir del intento de redefinición local y regional, una base filosófica que es universal.
No fue una frase, fue un párrafo. De
perdón. Y sobre San Marino, esta obra, las investigaciones sobre la estructura poético-dialéctica de la eticidad, nombre espantoso, es una obra fundamental, ¿sí? Una de las obras más profundas del pensamiento uruguayo, una de las más ignoradas, y que también... Igual que en Rodó se podría decir que hay una fuerte vinculación entre lo individual y lo social en la obra de San Marino.
El San Marino más político lo dejó de lado.
Bueno, No. A ver, vamos a aclarar. Hay dos etapas, ¿no? Yo creo que la obra más profunda de San Marino, la más acabada, es la de su primera etapa, ¿sí? Si bien lo que va desde la cultura nacional como problema y lo posterior en identidad, tradición y autenticidad también son importantes, pero la fuertemente original o radicalmente original es la primera.
Vamos a venirnos un poco más para hoy, más para el presente. ¿Cómo ven la filosofía en el Uruguay hoy? O sea, ¿hay un pensamiento propiamente uruguayo filosófico?
Sí, yo creo que cuando uno pregunta si hay,
sí,
uno está preguntando si vale.
Claro.
¿No? Porque
sí, claro, ahí va, claro.
No, pero eso es interesante, claro.
Claro, que vale por lo interesante, por lo genuino, por lo ingenioso que pueda ser.
Sí, bueno, entonces tenemos que ver qué es lo que lo hace valioso, ¿no? Entonces hay distintos criterios. Uh-huh. Si uno va a ver la originalidad, ¿sí? Como diciendo, decir algo que nadie dijo antes.
¿Sí? Eso parece casi imposible, ¿no?
Parece casi imposible, y en realidad ningún pensador dijo algo que nadie dijo antes, claro. ¿Está? Porque ningún pensamiento se construye sin tradición. Uh-huh. Entonces, intentar buscar un pensador uruguayo al que no se le pueda casar con ningún otro pensador es un intento vacío. Por uh-huh. lo tanto, el criterio de la originalidad lo vamos a descartar.
Sí.
El segundo criterio que podemos tomar, bueno, hay varios, pero vamos a resumirlo porque no tenemos mucho tiempo. Un criterio que me parece un poquito más adecuado es el de la pertinencia. O sea, un pensamiento situado y que tiene que ver con los problemas, que intenta buscar soluciones o reconfiguraciones uh-huh. a problemas que tienen que ver con la época en donde surge ese pensamiento. Uh-huh. Y si nosotros visualizamos la historia del pensamiento uruguayo, vemos que desde el punto de vista de la pertinencia hay un pensamiento valioso. Uh-huh. Y lo que sucede, y es lo que intentamos hacer con este libro, es, bueno, hablar de esa tradición, porque lo que sucede en la actualidad es que no hay un ir a la tradición, aún conocer a la tradición. No hay obras abarcativas, incluso a nivel académico no hay una materia que se llame filosofía uruguaya.
Si no se va a la tradición es como si no existiera, ¿no?
Exacto.
La misma pregunta para usted, Elia.
La damos.
No, estamos en un momento de debilidad respecto a lo que fue el siglo pasado.
Sí, yo creo. Quijano decía, un país es una tradición y un proyecto. Este libro habla de la tradición, de nuestra filosofía, de lo que fue. El problema es el proyecto. Este libro no es un punto de llegada, es un punto de partida. Necesitamos el proyecto. Y el proyecto no es meramente filosófico, pero es también filosófico. Hay que construir el proyecto. Si solo miramos el pasado y construimos interesantes interpretaciones de la tradición, no vamos a ningún lado. Es necesario ir hacia adelante. El presente es una lámina delgada que nos separa de un futuro que no conocemos. Y es hacia ese futuro a donde nos dirigimos.
¿Cómo ve usted, con buenos ojos o no, estos vínculos que se están formando entre filósofos, economistas, etcétera?
Lo que hay, el grupo Filosofía y Economía, no me simpatiza.
¿Por?
No es una buena fórmula juntar economistas.
Sí, la fórmula es excelente. Juntar economistas y filósofos es excelente, pero depende a dónde quieren ir cada uno.
Quieren ir a lugares distintos, me parece.
No, o al mismo, pero digamos, es un problema ideológico, político, filosófico, todo eso. Es decir, la ideología no es más que la filosofía apurada. Digamos, cuando uno necesita una herramienta para hacer algo, no puede pasarse pensando a la Baferreira. Tiene que tomar resoluciones rápidas.
¿Usted cómo ve esas mezclas interdisciplinarias en que están empezando a participar filósofos?
Yo veo que es necesario incrementarlas, ¿sí? Porque uno de los problemas actuales que es, que enfrenta la filosofía en Uruguay es que está desvinculada del contexto. ¿Sí? Una de las corrientes más influyentes en la actualidad es la corriente analítica, la filosofía analítica, que tiene como característica en el Uruguay no vincularse con problemas sociales, políticos, en fin, y está desvinculada también de otras disciplinas, ¿sí? O sea, la interdisciplinariedad, digamos, es fundamental de aquí en más para la filosofía, ¿no? Porque filosofar sobre lo que dijo otro filósofo anterior es una especie de cosa recursiva que no tiene nada, no tiene ninguna aplicación. Entonces, yo creo que hay intentos. Y hay otra cosa más que es importante, que es la vinculación entre la filosofía y los medios de comunicación, que acá tampoco está bueno también.
¿Están peleados señalar la filosofía y los medios?
No, yo creo que no. De hecho, bueno, yo he intentado hacer filosofía en los medios.
Se amigan a veces, pero viven peleados.
Pero hay muy poca filosofía en los medios de comunicación.
Claro, o sea, está el caso de Sandino Núñez, está el caso de Pablo Romero también. Digamos,
pero en la agenda misma,
Agustín Curtoassi. Claro, la filosofía no se ha incorporado porque, ¿sabes lo que también? La filosofía no ha ofrecido un discurso que sea aplicable a la realidad o que pueda o que desde otros sectores se lo perciba como una herramienta útil, ¿no?
Tenemos que irnos. Estuvimos con Lía Berisso, Horacio Bernardo, hablando del libro Introducción al pensamiento uruguayo, pero más bien reflexionando sobre la historia del pensamiento uruguayo. Muchas gracias, Lía. Muchas gracias, Horacio.
Gracias a usted.
Gracias. Ha sido un placer.
Hasta la semana que viene.
How many seas must the white dove sail before she sleeps in the sand? Isn't how many times must the cannonballs...